Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los deportistas a veces también la lían parda. Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claro que sí, todo el mundo, ¿no? Yo, en mi grupo de amigos somos más del... no hay narices a... y terminar desayunando
ay,
en Valencia
es
una mañana.
Eso es muy peligroso también.
Bueno, vamos a contar un montón de cosas, pero sobre todo apunta tres noticias en el día. Tres protagonistas. Hazard en el Real Madrid, Leo Messi en el Barcelona y la preocupación en la Liga por si el coronavirus, por si las nuevas restricciones pueden impedir el desarrollo normal de la competición. Eso y que Rafa Nadal está jugando su partido de segunda ronda en Roland Garros. Era el día señalado para la vuelta de Eden Hazard a la convocatoria del Real Madrid. Ayer le preguntamos a Zidane por cómo estaba el belga y decía esto.
Es un profesional y lo que quiere es estar con sus compañeros, ayudar y estar bien. La única cosa es que es verdad que ha tenido un problema gordo. Ahora parece que bien y lo que queremos y él lo primero es no resentir nada de su molestia.
Pero hoy, ¿qué pasa con Eden Hazard? ¿Miguelito está o no está en la lista para enfrentarse esta noche al Valladolid?
No, no está. Está roto, tiene una lesión muscular y no solo no juega esta noche contra el Valladolid ni el próximo sábado contra el Levante, ni va a poder jugar con Bélgica y eso que Roberto Martínez le había convocado. Se va a perder el Real Madrid-Cádiz, la primera jornada de la Champions y es duda para el Clásico fijado para el 24-25 de octubre. Contábamos en el boletín de la una que nos sorprendía que Hazard fuera esta mañana a primera hora a Valdebebas cuando estaba convocado para las 2:45, como el resto de sus compañeros. Pasó ayer una mala tarde, una peor noche. Esta mañana ha sido sometido a una resonancia que ha diagnosticado que tiene una rotura fibrilar en la pierna derecha. Por lo tanto, entre 20 y 30 días va a estar fuera de combate Eden Hazard.
Hazard fuera de los terrenos de juego, de nuevo lesionado cerca de un mes y peligra además el clásico frente al Barça. El segundo nombre del día es el de Leo Messi, un Messi que viene de hace nada, de hace una semana o 10 días, de decir todo esto contra el Barça.
Siempre dije que quería un proyecto ganador y la verdad que no, hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada. Se van haciendo malabar y van poniendo, tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Y bueno, el presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar y al final lo terminó cumpliendo con su palabra.
Han pasado unos días, cambia su discurso Manolo Oliveros, Leo Messi.
A través de unas declaraciones al diario Sport pide unidad a todo el barcelonismo, pero sobre todo salvar su imagen ante aquellos que puedan dudar sobre su actitud. Hoy día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total y sigue intacto. Quien me conoce sabe que no soy capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre para ir a ganar. Unas declaraciones en las que no menciona nombres propios, ni Bartomeu, ni Koeman, ni proyectos. Lo que le interesa es calmar los ánimos y salvar su imagen para aquellos que duden de su compromiso.
Messi llama a la conciliación y me imagino que con esto habéis ido a Ronald Koeman, que hoy concedía rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Celta, Elena Condis.
Y ha agradecido este mensaje conciliador de Messi para tratar de cerrar la crisis abierta. Al menos una buena noticia para Koeman, que no ha tenido ni un día tranquilo en el cargo. Le ha tocado echar a los amigos de Messi por teléfono, leer el burofax y las críticas del capitán a Bartomeu y a su proyecto, además de la moción de censura. Koeman confiesa que desea un poco de calma, aunque se muestra escéptico porque percibe la convulsión y el ruido como el estado natural en Can Barça.
Después las declaraciones de Leo, que tengo una vida tranquila como entrenador de Barcelona, no sé, no creo. Siempre hay algo, pero sí, claro, es muy positivamente que el capitano del equipo se muestra en ese sentido de pedir que tenemos que estar unidos y ojalá que vamos a estar un poco más tranquilos que lo que hemos vivido últimamente.
No tiene claro si intranquilos del todo, pero sí que agradece Koeman las palabras de Messi. Y el tercer punto de interés de la jornada es saber si las nuevas restricciones que están a punto de tomarse en todo el país van a hacer que peligre el campeonato, Juan Antonio Alcalá.
Fuentes del gobierno aseguran a la cadena COPE que la situación actual es bastante distinta de la del día 12 de marzo y que el fútbol profesional no se va a ver afectado por el momento. Primero hay que ver qué decide el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta tarde sobre la Comunidad de Madrid. Segundo, parece ser que no va a ser un confinamiento total como el de marzo, habrá que ver los detalles concretos de qué se decide esta tarde. Y tercero, como lo más inmediato, Santi, el partido de esta noche, Real Madrid-Real Valladolid, se mantiene tal y como está previsto a las 9:00 media de la noche.
Luz verde, por tanto, así que vamos con ello porque estamos en plena jornada intersemanal, jornada número 4 del campeonato de Liga, y esta noche a las 9 y media en Valdebebas se enfrentan el Real Madrid y el Valladolid sin Eden Hazard. Última hora de los blancos, Melchor Ruiz.
Pues a estas horas Santi descansa la plantilla de Zinedine Zidane en su ciudad deportiva, excepción de Eden Hazard. Han comido juntos, esperando esa hora del encuentro, 9 y media. Ante el Real Valladolid, encuentro que se va a disputar en Alfredo Estéfano, recordemos talismán durante el confinamiento para ganar la Liga y que se estrena esta temporada para recibir al Real Valladolid. Va a haber cambios en el once, va a depender que sean más o menos en función de que presente Zidane un 4-4-2 o un 4-3-3, recordemos, vuelven a la convocatoria Marcelo y Asensio, no están en ella Kroos, Mariano, Militao y la ausencia de esta misma mañana de Eden Hazard.
Vamos a conocer también, Diego Rivera, las noticias son las que llega el Valladolid a la capital de España.
Llega con bastantes bajas, hasta 7 por lesión, y con novedades, eso sí, en la lista, como la presencia de Son Weissman, el delantero israelí, del último fichaje, el defensa central marroquí, El Yamik. Tiene problemas en el lateral derecho Sergio González, ha viajado Luis Pérez con molestias, así que veremos a ver cómo reestructura el once, que va a presentar también bastantes rotaciones, según anunció el técnico ayer en sala de prensa. Un técnico que reconoce que sí les puede venir algo bien el hecho de jugar en Valdebebas, pero que él hubiera preferido jugar en el Santiago Bernabéu.
Bueno, yo creo que ahora mismo ya estamos medio acostumbrando a que no tengas esa presión, ¿no? Aparte, yo si juego contra el Real Madrid prefiero jugar en el Bernabéu, ¿eh? Me pasa lo que me pase. Si juego contra el Barça prefiero jugar en el Nou Camp. O sea, al final prefiero jugar en los estadios realmente que son los top, ¿no?
Bueno, es la liga de la pandemia, Sergio, es lo que toca ahora mismo. Antes de que se enfrenten el Real Madrid y el Valladolid, juegan el Huesca y el Atlético de Madrid a las 7 en el Alcoraz. Noticias en los de Simeone. Antonio Ruiz.
Segundo partido de la era Suárez para el Atlético de Madrid. Desde ayer está la expedición rojiblanca en Huesca. Son bajas en la lista de 23 Jiménez, que sigue buscando esos negativos en el COVID y Versal. La única variación en torno a la última lista es Mollejo por Sapongic, y la duda en el fondo, que resolveremos muy prontito, es saber si Suárez o Costa van a ser titulares o si pone a los dos.
¿Y los de Michel cómo reciben, Pablo Barrantes, al Atlético?
Pues sin Mafeo, Rico será la principal novedad en la medular. Luisinho podría ocupar el lateral zurdo y Borja, primera titularidad de media punta. El equipo de Michel quiere dar la sorpresa a través de su vistosa apuesta por el fútbol de posesión, gran intensidad y mucha, mucha ilusión, Santi.
También a las 7 en la Cerámica se miden el Villarreal y el Alavés, novedades en los dos equipos. Juan Igual.
En los amarillos, Emery tiene las bajas de Coquelán, Peña, Pedraza, Alberto Moreno y Chacla, los 5 por lesión. La novedad en el 11 podría ser la entrada de Iborra y también de Cubo. Poner a la vez. La gran duda es saber si estará Joselu, que ha sido padre recientemente. Además, Machín tiene la baja del ex amarillo Tomás Pina. El partido en la Cerámica lo pita Medie Jiménez.
Y a las 9 y media de la noche, el cuarto partido de este miércoles, el Eibar y el Elche. Cuéntanos de los dos equipos, Óscar y medio.
Bueno, pues por parte de la Sociedad Deportiva Eibar, Mendilibar anunció ayer cambios en el equipo, donde Tejero, Sergio Álvarez, Pedro León y el japonés Muto podrían tener su oportunidad en el 11. En el Elche de Almirón cuenta con la baja del lateral Cifu, pero podrá finalmente contar con el maliense Coné, cedido por el Olympique de Lyon a última hora. Siguen sin poder ser convocados por temas administrativos Sánchez Miño y Lukumi.
Todo eso será hoy. Enseguida miramos a mañana y también a lo que ocurrió en los dos partidos de ayer.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Venga, vamos con los partidos de mañana, 9 y media de la noche, Celta de Vigo, Fútbol Club Barcelona, pendientes de los fichajes, todavía con las declaraciones de Messi en la cabeza. ¿Cómo afrontan los de Koeman la visita a Balaídos, Víctor Navarro?
Ya tenemos lista 23 jugadores para medirse al Celta, donde no está por unas molestias Junior Firpo. Martin Brethwaite vuelve después de recibir el alta médica y Rafinha cae por decisión técnica. Serginho Dest aterrizó anoche en Barcelona, ya ha pasado la revisión médica y mañana será oficial su fichaje. Aún quedan posiciones por reforzar, como por ejemplo la del defensa central.
Somos un poco débil, ¿no? En tema de centrales, con Gerard, Lenglet y además con Ronald Araujo, es cortito, por eso hemos subido con Santi desde
el Barça. Que tiene un tal Umtiti también en la plantilla. Y en el Celta, me imagino que con optimismo, después de los últimos resultados, afrontan este partido Santi Peón ante el Barça.
Desde luego, tocayo. Y eso que al equipo le queda todavía la sesión de esta tarde para acabar de concretar los últimos detalles, aunque todo parece indicar que va a repetir la convocatoria de Valladolid. Es decir, sin el lesionado Junca, ni Costas, ni Jorge Sáenz, que en principio van a ver el partido de mañana frente al Barça desde casa. Un partido especial para el técnico celeste, para Óscar García, al que le hemos preguntado en rueda de prensa sobre los cambios que se han producido en Camp Barça tras la llegada del holandés Ronald Koeman.
El principal cambio es que a nivel táctico han variado su sistema, teniendo un equipo como tiene el Barcelona a Leo Messi, que es el mejor jugador que yo he visto en vivo. No tengo duda de que será un rival muy complicado y será un rival que va a luchar por todos los títulos.
Celta-Barça a las 9 y media, a las 7 se enfrentan el Sevilla y el Levante. Noticias en los de Lopetegui, Saque Escalera.
Pues Lopetegui ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido ante el Levante, ha elogiado al conjunto de Paco López diciendo que es uno de los mejores equipos que juega de la categoría, no ha querido entrar en el tema fichajes, no ha dado ninguna pista y en cuanto a las novedades deportivas, el técnico vasco no podrá contar con Carlos Fernández por problemas musculares.
El Levante también, José Manuel, se agarra con la inercia de esa última victoria a domicilio.
Sí, viaja mañana mismo a Sevilla, se recupera una leyenda para el sevillismo como Coque Andújar y se caen de la lista Rochina por lesión, además de Hernani y Sergio León por decisión técnica, a los que se les busca equipo.
7 de la tarde también mañana, Athletic de Bilbao, Cádiz. Noticias del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
El equipo de Gaizka Garitano necesita refrendar el triunfo de Purúa con una nueva victoria para llevar la tranquilidad a su masa social. El preparador rojiblanco volverá a tener las bajas de Yeraino, Lascoain e Ibai. Por cierto, que el fichaje de Álex Berenguer parece inminente.
¿Y cuál es la última hora de los amarillos, Rubén López?
Último entrenamiento del Cádiz antes de viajar a Bilbao, donde va a buscar su primera victoria en Liga. Nunca ha ganado el conjunto cadista en la competición liguera. Mientras, el técnico Álvaro Cervera se queja del nuevo fútbol que no entiende por el coronavirus.
No haya un vestuario donde hablar a los jugadores, donde dar una charla táctica, no, yo lo veo peor. En muchas cosas un sinsentido, algo que sí.
Es que este es el fútbol que toca vivir ahora mismo y es a lo que hay que adaptarse. Un fútbol que empezaba ayer en la cuarta jornada con el Real Sociedad 0, Valencia 1.
¡Gol del Valencia!
Se llevó la victoria a domicilio en el nuevo Noeta, en el Real Arena, Rafa Villarejo, el Valencia.
Sí, después de las turbulencias que se viven en los despachos y con los continuos mensajes de Javi Gracia reclamando refuerzos, lo de ayer es una bocanada de aire fresco, un Valencia muy serio, juntito e incomprometido. Luego, como hemos escuchado, una contra maravillosa de Gallá la remató Maxi Gómez. Esto no hace olvidar que se necesitan refuerzos. El Valencia sigue intentando lo de Rugani, el central de la Juve, pero mientras tanto tiene ya 7 puntos en el saco.
Por cierto, que a la Real le anularon un gol en los últimos instantes, pero Imanol lo encajó con mucha elegancia en rueda de prensa. Y luego, después de este partido, el Getafe le ganaba al Betis.
La pone dentro del área Ángel de Chilena. ¡Gol! ¡Gol bueno, anulado! ¡Bar! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Ángel exterminado!
7 de 9, un partido menos, líder de la competición el equipo de José Bordalás, Gemma Santos.
Sí, vaya partidazo del Geta, doblete de Ángel, otro golazo de Cucurella, como bien dices, 7 puntos, 2 victorias, 3 porterías a 0. Bueno, imagínate las sonrisas que hay en el Coliseum desde anoche, encima viéndose líderes en la tabla, aunque ya conoces a Bordalás y rebaja la euforia. Dice que esto es una anécdota y que no es como empieza, sino como acaba, y que en el vestuario solo piensan en la Real Sociedad. Fíjate el estatus que está cogiendo el Getafe, que ayer Canales, tras el partido, Santi dijo que para él el partido ante los azulones es el más difícil de la temporada.
Un Betis, un vestuario del Betis, el de Canales, que salió muy dañado después de lo de ayer. ¿Qué dicen después de la derrota, Andrés Ocaña?
Y es que lo mínimo es pedir perdón cuando se da una imagen como la que dio el Betis ayer en el Coliseum Alfonso Pérez. Se volvieron a revivir los fantasmas del pasado, de la última época de Setién, de la temporada del año pasado con Rubi en el banquillo, de equipo blando, endeble, con poca calidad defensiva individual y sin recursos en la parcela ofensiva. No hubo actitud, lo dijo así Pellegrini y lo reconoció uno de los pesos pesados del vestuario, como es Marc Bartra.
Muy, muy enfadados porque no se puede venir a tirar la primera parte como lo hemos tirado en primera división. Cuando vas con esa mentalidad, te pasan por encima. Esto no se lo puede permitir ningún equipo, y menos el Real Betis.
Por cierto, que Joel, después de la polémica de sus declaraciones tras el partido ante el Real Madrid, pedía perdón.
Y la verdad es que yo nunca he dudado de la profesionalidad de los árbitros. De hecho, en el calentamiento he hablado con Martínez Muñuela para pedir disculpas, porque yo creo que también se lo merecen, ¿no? Que les demos cariño, porque ellos también están sometidos, ¿no?, a una gran presión y muchas críticas. Y ya sabes cómo soy yo tampoco voy a dudar de la profesionalidad, porque creo que son grandes profesionales y van a querer mostrar su mejor nivel cada partido, con lo cual, bueno, es entendible un poco, pero nunca dudo de su profesionalidad.
Joel pide perdón, chapó para él, pero ¿ha decidido algo Arantxa Rodríguez, el comité de competición, respecto a estas declaraciones de Joel y de su técnico de Pellegrini?
Sí, de poco ha servido, porque el comité de competición ha decidido abrir expediente extraordinario tanto al entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, como a su portero Joel Robles, por esas declaraciones sobre el arbitraje de Burgos, de Bengochea y de González en el VAR durante el Betis-Real Madrid. El comité designa ahora un juez instructor que se va a encargar del caso, abrirá diligencias y propondrá una sanción entre 4 y 12 partidos que deberá ser ratificada o no por el comité de competición. El Betis tiene ahora un periodo de 10 días para presentar alegaciones.
Hoy también es noticia el caso Oikos. El juez archiva la causa contra Borja Fernández. Ha dicho en Radio Marca Borja que su abuela ya podrá dormir tranquila. Y además, fútbol europeo, porque el Granada afronta el último obstáculo antes de llegar a la fase de grupos de la Europa League. Jorge de la Chica.
El Granada ya está en Malmo. Esta mañana partió desde el aeropuerto Federico García Lorca la expedición en la que Diego Martínez ha incluido a 23 jugadores. Solo se han quedado en casa Antoñín, hombres con los que habitualmente no cuentan y que van a salir de la plantilla, como Neider Lozano, lesionados. Ha viajado Kini, que se encuentra con dificultades, al igual que Antoñín. Son los dos lesionados que ahora mismo hay en la plantilla. El equipo entrena esta tarde en el Sweden Stadium. En el encuentro de mañana se espera que Diego Martínez ponga su mejor once, olvidándose de cualquier rotación.
Mucha suerte para el Granada. Estamos pendientes de la Europa League, pero también de la Champions, porque ayer se clasificaron 3 equipos y hoy se completa la lista. Director de Disney Fútbol, Fernando Evangelio.
Ayer pasaron Dinamo de Kiev, Olympiacos y Ferencváros húngaro, convirtiéndose en potenciales rivales de Real Madrid y Sevilla, que serán cabezas de serie en el sorteo de mañana, y de Barça y Atlético, que estarán en el bombo 2. Hoy se deciden las 3 plazas que quedan. Todo a las 9 de la noche, PAOK Krasnodar con ventaja rusa de 2-1, Salzburgo Maccabi de Tel Aviv con ventaja austriaca por 2-1, y en Dinamarca Midtjylland Slavia de Praga quedaron 0-0 en la ida.
Y en Alemania además a las 8 y media se juega la Supercopa entre el Bayern de Múnich y el Borussia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos muy pendientes de lo que ocurre en París, porque desde hace casi una hora está Rafa Nadal jugando su partido de segunda ronda, Ángel García.
Y mejor imposible, Santi, las noticias que te puedo contar desde esta feliz Satrier, porque Rafa Nadal hoy sí se está vestido de Rafa Nadal. Hoy sí está dominando con absoluta claridad en la pista que tantas alegrías nos ha dado. Gana 6-1, 3-0 y ventaja ahora para el 4-0 ante Mackenzie McDonald, estadounidense, que es verdad que es un tenista de poco nivel, pero Rafa hoy sí que está dando una versión agresiva, una versión dominadora, la que siempre le hemos visto aquí en la Philippe Satrier. Además está jugando otro español, Pedro Martínez, que en el primer set también va ganando al kazajo Kukushkin, 4-2 y 40-15. Buenas noticias aquí en París para los tenistas españoles.
Hoy también estamos pendientes del baloncesto europeo con la Eurocup y con la Champions, Toño Vizcarri.
Sí, ganó Unicaja ante el Evalúa francés por 96-88 y turno para Gran Canaria, que viajará a Grecia para enfrentarse al Prometeas Patras. A las 8, Andorra jugará ante el Mónaco y el Juventud contra el Partizan serbio. Hoy empieza la Champions de baloncesto, turno para el San Pablo Burgos a partir de las 5 y media de la tarde, que se medirá la Puente de Jerusalén. Por cierto, Santi, habrá 400 aficionados en el Buesa el viernes en el estreno de la Euroliga del partido del Baskonia contra el Real Madrid.
Y en la madrugada americana, hoy arranca la final de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. A partir de las 3 de la mañana, Lakers y Heat se verán las caras en el primer partido de una eliminatoria que, como siempre, es al mejor de 7 encuentros. Para los angelinos supone su 32º viaje a las finales, de las que han ganado 16. Si vencen este año, igualarán a los Celtics como franquicias con más anillos de campeón en la NBA. Miami, por su parte, afronta sus 6 finales. En 3 de las 5 anteriores, conquistó el campeonato. Ambos equipos llegan con el mismo récord en estos playoffs, 12 victorias y solo 3 derrotas. Con todos los jugadores importantes disponibles, veremos si se impone el modelo de las estrellas de los Lakers, que son los grandes favoritos, o el de sólido conjunto plagado de variantes que han mostrado hasta ahora los Miami Heat.
Y en ciclismo, a pocos días de que empiece el Giro de Italia y la Vuelta a España, estamos pendientes hoy de la flecha balona, Kiki Iglesias.
Sí, 40 kilómetros para la línea de meta en el muro de Uy. Veremos si tiene opciones en un día lluvioso de ganar Mikel Landa. Blind Bank Tour es una carrera en Bélgica que hoy tenía que pasar por Landa, no ha pasado por culpa del COVID, se ha suspendido la etapa.
Y en balonmano, el Bidasoa eliminado de la Europa League. Pilar, todo esto y pendientes de Rafa Nadal, del fútbol y por supuesto del coronavirus y de cómo afecta al fútbol y a todo lo demás, que lo vais a contar largo y tendido durante la tarde.
Tenemos tema, desde luego, sí, en el deporte y en lo que no es deporte. Gracias, Santi. Continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Con Universidad Villanueva para formarte en Derecho, Comunicación, ADE, Psicología y Educación. En grupos reducidos y adaptados al nuevo entorno. Con Universidad Villanueva para estudiar siendo el protagonista de tu formación. Una formación con valores. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo. Últimas plazas disponibles.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres y 26, 2 y 26, vamos con el reto de Pedrito Martín. Esta semana, recuerden que estamos buscando una goleada. Peter, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Una goleada del Atlético.
Una goleada del Atlético de Madrid, después del 6-1 que le hizo a la Granada el otro día, que no es muy normal últimamente para el Atlético de Madrid, pues efectivamente una goleada del Atlético de Madrid que dijimos el lunes, que casi es más importante en la historia del Madrid que en la historia del Atleti. Dijimos ayer que esa goleada se produjo fuera de casa, uh-huh, no en campo del Atleti, fuera de casa, y para que más o menos los que ya tengan una idea de cuál partido puede ser, para que lo tengan seguro,
sí,
en ese partido se marcaron 8 goles en la segunda parte.
Madre.
2 del equipo rival y 6 del Atlético de Madrid.
Vale, 8 en la segunda parte, pero ¿pudo haber goles en la primera?
Sí, hubo goles en la primera, pero en la segunda hubo 8.
Bueno, pues yo creo que esta pista ya es bastante más concreta. Mañana seguimos avanzando. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Anoche en el partidazo hablábamos de Eden Hazard. Lo que no sabíamos anoche en el partidazo es que Hazard se iba a caer de la lista para hoy.
Yo lo único que deseo es que Hazard se cure. Que se cure. Y cuando se cure, esperemos ver a ese pedazo de futbolista que es el que vimos en el Chelsea. Pero sigo teniendo dudas de si realmente el chaval está al 100% físicamente de su tobillo.
Pero sí, es un momento muy delicado en la carrera de Hazard, ¿eh? Más que en su etapa en el Madrid, yo me atrevo a decir en la carrera, porque no es joven, tiene ya unos años, y tanta recaída yo creo que tiene que afectar a nivel psicológico más que físico. Una cosa que dice mucho Lama es que hay que aprender a jugar con dolor, que es algo que Bale, por ejemplo, no ha sabido hacer. Y yo empiezo a temer que haya un problema también mental en ese sentido de Hazard. Y en ese sentido, si está bien, si está para entrar en una convocatoria, pues ya es empezar a jugar.
No, no se había lesionado casi nunca en su vida, ¿eh?
No, poco.
Pero,
y que el chico coja confianza, porque una nueva recaída de verdad que le puede afectar definitivamente.
Sí, aparte es un jugador muy explosivo, él necesita estar perfecto para la explosividad que tiene, porque no olvidemos que esa arrancada que él tiene. A ver, si está bien del tobillo, pues a mí me sorprendía que le llamara por la sensación de que no estaba al 100%, pero si realmente está bien del tobillo, tiene que empezar a jugar, no va a ser titular. Yo creo que Hazard es imprescindible en el Madrid ahora mismo, ¿eh? Me parece imprescindible porque es el jugador perfecto para asociarse con Benzema.
Bueno, pero tú hablar del Hazard, que te acuerdas del Chelsea.
Sí, claro, del Hazard bueno, claro.
Claro, es que nosotros cuando hablamos de fútbol, hablamos de lo que nosotros vemos como los grandes jugadores. Este Hazard, os quiero recordar que jugó en el Manchester City Real Madrid allí y no la tocó. No la tocó. Porque el chaval no podía...
Bueno, pues Hazard fuera de combate es la noticia del día. Hazard lesionado en la pierna derecha, lesión muscular, aproximadamente un mes fuera de combate. Estamos hablando ahora de la encuesta. Hola, Diego Jimeno, ¿qué tal?
Hola, Santi, buenas.
Que también es de Hazard.
Ahí está. No podíamos preguntar sobre otro protagonista que no fuera él. Y les hemos preguntado a nuestros seguidores de Twitter en Deportes Cope si siguen teniendo fe en Hazard. Y hay gente que todavía la sigue teniendo, un 49%, pero hay más que no, un 51%.
Y hay que decir que esto ha sido antes de que se anunciara la lesión. 3 y 29, 2 y 29 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena Cope.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vaya, vaya, menos mal que en la COPE tenemos a los mejores. Y a eso de la una, justo antes del boletín me escribía Miguelito y me decía: cuidado que pueda haber asunto con Hazard, que ha llegado a las 10 de la mañana a Valdebebas, cuando están citados a las 2 menos cuarto de la tarde. Vamos a contarlo, no sabemos por qué, pero hombre, suena que puede ser algo preocupante, como una lesión. Y efectivamente, ha pasado mala noche y ha ido a hacerse pruebas a Valdebebas. Tiene una lesión muscular en la pierna derecha, no sabemos en la parte exactamente, pero lo que sí sabemos es la gravedad. Entre 3 y 4 semanas de baja, esto quiere decir que se va a perder prácticamente el mes de octubre, y en ese mes de octubre está el clásico contra el FC Barcelona en esta primera vuelta del campeonato. Madre mía, la de quebraderos de cabeza que está dando de momento el fichaje de Eden Hazard, que la pasada temporada se perdió más de la mitad de los partidos y que esta temporada todavía no ha podido debutar y va para largo. Vamos con la información del Real Madrid con nuestros hombres, con Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Miguel Ángel Díaz, hola, Miguelito. Estaba Miguelito por ahí, ahora enseguida le recuperamos. Bueno, Mel, pues es la mala noticia en el día. Ayer la buena noticia era que Hazard entraba en la convocatoria y hoy la noticia negativa es que se queda fuera de la convocatoria y que se va a perder unos cuantos partidos.
Sí, las cosas del fútbol, de la alta competición y del trabajar de forma intensa. El deporte de élite tiene estas cosas. Ayer Zidane decía que estaba muy cerca de estar al 100%, había trabajado bien durante la semana, lo había hecho de forma intensa, pero ayer después del entrenamiento, pues por la tarde empezó a tener molestias que se han ido agudizando durante la noche, por la mañana ha seguido con ellas y por eso se presentó a primera hora en la ciudad deportiva, lo consultó con los médicos del Real Madrid, decidieron hacer unas pruebas y han detectado esa lesión muscular en la pierna derecha, que es la misma del tobillo que tiene operado, y que le va a tener en torno a 3-4 semanas de baja en el dique seco. Así que contratiempo para el belga y contratiempo evidentemente para el Real Madrid y para todos los aficionados que estaban deseosos ya de ver sus primeros minutos.
Me imagino... Hola, Miguelito.
Hola.
Me imagino la noche que ha tenido que pasar Hazard cuando ayer le convocan, se va a casa, empieza a notarse que molestias en la pierna derecha, pasa mala noche y esta mañana, claro, como dice Melchor, no le queda más remedio que irse a Valdebebas que hablarlo con los médicos y que le diagnostiquen esa nueva lesión que me imagino que le ha tenido que dejar bastante tocado al jugador.
Sí, hombre, moralmente está tocado, hombre. Es raro, por ejemplo, que ayer Zidane le convocara. Contábamos anoche en el partidazo la información que teníamos que el tobillo está perfecto. O sea, Hazard llevaba varios días entrenándose con normalidad, sin sentir ningún tipo de molestia, de dolor, como sí sucedió, por ejemplo, cuando se reanudó la liga después del confinamiento, pero ya por la tarde empezó a sentir molestias musculares, ha pasado una mala noche, según nos comentan, y esta mañana acudió a primera hora a Valdebebas, no a las 2 menos cuarto, cuando estaban citados los 23 jugadores para jugar contra el Valladolid, sino a primera hora, coincidiendo con los lesionados, con Kroos, con Mariano y con Militao. Se le ha hecho esa prueba, que ha confirmado esa rotura fibrilar, y la situación es dramática. Ahora mismo los servicios médicos del Real Madrid, que igual se lo tienen que empezar hacérselo mirar, tienen que tomar una decisión inteligente y sabia, porque esto ya llueve sobre mojado, no es el tobillo, es una lesión muscular, pero si está un mes de baja, pues fíjate todo lo que se va a perder, y a lo mejor, por ejemplo, un sabio de esto como José Luis San Martín, preparador físico del Real Madrid durante 30 años, escribí hace unos días que igual lo que hay que hacer es parar con Hazard, dejarle trabajar tranquilamente un mes o dos, y cuando ya esté a tope de todo, en peso, sin nada de grasa en el cuerpo y como un toro, pues que vuelva a jugar. Pero ahora mismo el Madrid, bueno, tiene que reconsiderar todo esto y tomar una decisión acertada, porque lo de Hazard empieza a ser preocupante.
Sí, dejadme un momento, vamos a confirmar solo que sigue el huracán Nadal en París, Angelito.
Que si sigue y soplando más fuerte que nunca, Santi. 6-0 para Rafa Nadal. Está completamente desesperado su rival, Mackenzie McDonald. tanto que ha hecho hasta un saque por abajo, que claro, Rafa acaba con un golpe ganador sencillísimo. Así que 6-1-6-0 para Rafa Nadal, que está a nada, a un set de la tercera ronda y de igualar su mejor victoria de nunca en un Grand Slam, que fue precisamente en 2017 aquí ante Nicolás Basilashvili, y lo mismo, solo le entregó un juego, que es lo que le ha entregado de momento a Mackenzie McDonald.
Jugué con Nadal, gracias Ángel.
Venga,
ibas a decir algo, Mel.
Sí, que bueno, yo no sería tan dramático como o pesimista como Miguelito. Yo diría que tener una lesión muscular en las primeras jornadas de cualquier campeonato es lo más normal del mundo. Cuando uno hace una pretemporada, los primeros partidos, pues surgen este tipo de lesiones musculares, con lo cual está dentro de las cábalas de probabilidades, ¿no? Si además estabas haciendo un trabajo específico en ese tobillo y para rebajar peso, que ya dijimos que ya lo había hecho y que se seguía, que ese era el método que se iba a seguir, es decir, total precaución y sin forzar hasta que él tuviese buenas condiciones, buenas sensaciones, que es lo que se estaba haciendo. Lo que sucede es que lamentablemente ha llegado una lesión que en el mundo de la alta competición en ocasiones son inevitables, no tienen que ver en este caso yo creo con que no se haya tenido cuidado, con que se le haya querido forzar, sino que son cosas que pasan. ¿Cuántos porteros o cuántos deportistas hemos visto que se han operado de una rodilla, se han recuperado, juegan el primer partido y se rompen la otra rodilla o se vuelven? Quiero decir, son circunstancias con las que juegan los deportistas el poder lesionarse, y yo creo que en esto hay que achacarlo a la mala suerte, porque el Real Madrid, lo hemos contado, iba a tener mucha tranquilidad, mucha precaución y todo el tiempo del mundo para que Eden Hazard estuviese en condiciones.
A ver, lo que está claro es que ahora la afición del Real Madrid debe de estar un poco entre la desesperación con el asunto de Hazard y un poco ya la ironía, ¿no? Llegaban tweets a Deportes Cope cuando estábamos preguntando en esa encuesta si todavía, claro, nosotros hemos puesto la encuesta esta mañana pensando que Hazard volvía a la convocatoria. ¿Sigues teniendo fe en Hazard? Nos ha dicho Diego que los resultados estaban casi al 50-50, pero los tweets que han llegado después hablan de desesperación. Vamos a pulsar un poquito más cómo está la cosa. Ciro López, hola Ciro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
A ver, ¿cómo está la afición del Madrid con este tema? ¿Cómo estás tú con este tema?
Yo que se lo había fichado ayer para el Big Winger este. Me he gastado 12 kilos. Es verdad, ¿eh? Es que encima tengo que aguantar que mis hijos me vacilen. O sea, claro, vaya fichaje has hecho, ¿no?
A ver, tus hijos, Ciro, te vacilan de cualquier forma.
Es verdad. A ver, estás... no sé si... No decepcionado, porque yo estoy un poco con lo que hablabais, ¿no? De que puede pasar, o sea, que esto entra dentro del juego, ¿no? Pero que es verdad que ha tenido mala suerte. Si miramos el historial de Hazard en el Chelsea, pues tuvo la lesión de tobillo, pero tampoco es un jugador que se perdiera de un jugador
Ciro,
de cristal.
Hemos dado el dato estos días. En 7 temporadas se perdió 20 partidos.
Fíjate,
en el Real Madrid la temporada pasada se perdió 31.
Claro. O sea, que es un, yo creo que es un tema de mala suerte. Bueno, pues esperemos que esta sea la última y que la suerte cambie. De todos modos, yo creo que la afición del Madrid, por las informaciones que íbamos teniendo, pues la gente ya esperaba que ha sido una sorpresa que estuviera convocado.
Sí.
Yo creo que todo el mundo se había planteado que a Hazard íbamos a empezar a verlo en el Madrid después del parón de selecciones. Por lo tanto, bueno, pues más o menos era lo que tenía en mente la afición del Madrid. ¿Que es una pequeña decepción? Pues sí, pero creo que tampoco se han encendido las luces de alarma porque es lo que hablábamos. O sea, bueno, pues esto puede pasar, ¿no? O sea, esto entra dentro de lo normal en el mundo del fútbol profesional, que tengas una lesión muscular, y sobre todo a principio de temporada, cuando has estado ya casi 4, 5, 6 meses sin entrenar al nivel de los compañeros. Bueno, yo creo que eso es una pequeña decepción, pero no creo que mucho más.
Sí, lo más allá de Hazard, de la rueda de prensa de ayer de Cizú, del fichaje es no, ¿para qué? Ya somos muchos, esto es un lío.
Pues ha confirmado un poco lo que veníamos también apuntando en los últimos meses. En el Madrid siempre han dicho y han mantenido que este año no iba a haber fichajes. Lo que pasa que siempre se genera, se pone en duda lo que muchas veces dice el Madrid, de que no, bueno, pues ya veremos, porque a lo mejor están jugando al gato y al ratón. Normalmente en los últimos años casi siempre se ha cumplido lo que se ha venido apuntando. Entonces, para mí no es ninguna sorpresa. En el Madrid tienen bastante claro de seguir con la apuesta por Jovic. Hay muchos que hablan de que después de ese partido del día del Betis, pues que ya no, que ya Zidane ha dejado de confiar en él. Bueno, pues sería malo y creo que no sería de buen entrenador si por un partido, en un partido además en el que tampoco hubo un exceso de balones dentro del área, pues le pusieran la cruz a Jovic. Por esa regla de tres habría que ponerle la cruz a Benzema si es por el partido del Betis. sea, tampoco es que Benzema estuviera muy acertado en ese encuentro. Por tanto, yo creo que la apuesta sigue siendo Jovic para acompañar a Karim Benzema, y estoy convencido de que no engaña a nadie Zinedine Zidane diciendo que no va a venir ningún fichaje.
Gracias, Siro. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Lo que queráis decir, Miguelito, Melchor, para culminar la crónica del partido de esta noche, la previa del partido de esta noche.
Bueno, son tantas cosas las que habría que decir, pero vamos, para ir sintetizando. Bueno, primero, no estoy de acuerdo con Siro con lo de que Benzema no estuvo su partido. Yo creo que estuvo muy bien Karim Benzema. Hizo un gol que no se le marcó. Se iba de otro jugador de cara al área.
Melchor, pero es que no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando de la previa del partido de esta noche.
No, quiero decir que
si el programa durase dos horas, pues no le daría tiempo para hablar de todo
esto. Quiero decir que Benzema sí estuvo a su nivel en el partido del Betis. De cara de hoy, pues va a depender si va a jugar con un 4-4-2 o un 4-3-3. Si juega con un 4-4-2 o de Garo Isco, yo creo que disputarán ese cuarto puesto en el centro del campo. Y Jovi, Vinicius o Rodrigo disputarían ser el acompañante de Karim Benzema. Y con el 4-3-3, pues yo creo que estaría claro que apostaría por Vinicius y Rodrigo en banda, ¿no? Salvo que quisiera jugar con un Jovic y Borja, jugándose también un puesto en detrimento de uno de los dos brasileños.
Mike.
Bueno, que alguna rotación va a haber, no sé si uno o los dos laterales, Marcelo o Odriozola tienen opciones, como decía Melchor, a ver si mete cuatro centrocampistas o tres, y que no todos son malas noticias en el Madrid, ¿no? Está Asensio, que recordemos que sufrió un edema en la rodilla izquierda el 2 de septiembre, que ha entrado en la lista, a ver si tiene minutos. Le tiene mucha fe Zidane, y a ver si con el mallorquín, al menos hasta que pueda reaparecer Hazard, hay buenas noticias.
Bueno, pues es 9:30 de la noche en la ciudad de Real Madrid, en el estadio Alfredo Di Stéfano, ese Real Madrid-Valladolid. Lo contamos esta noche en el tiempo de juego sin Hazard, que va a ser baja durante más o menos un mes. Gracias, muchachos. Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos. Chao. Con el Huesca Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La Comunidad de Madrid invierte en tu talento. Hoy puedes empezar a mejorar tu futuro. Elige una formación excelente, práctica y gratuita para conseguir un empleo cualificado. Elige los centros de referencia nacional de la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 012, cofinanciado por el Servicio Público de Empleo Estatal, Comunidad de Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia Negociadora del Alquiler.
920-2011.
920-2011.
Bueno, y la pregunta que diría Lama, que se hace todo el mundo en el Atlético de Madrid, es ¿quién va a ser titular esta noche en el Alcoraz? ¿Luis Suárez o Diego Costa? Antonio Ruiz ayer fue desvelando ya lo que él cree, que el Cholo va a mantener un poco esos códigos de vestuario y va a ser Diego Costa. Hola, Antoñito.
Hola, Santi. Sí, yo creo. No es información.
Sí, claro, son sensaciones de muchos años.
Es sensación y es opinión, porque para este partido el Cholo no ha dado muchas pistas, no ha dejado entrever, no ha dejado ver, y bueno, hay cierto halo de misterio, pero viendo lo que pasó el otro día, conociendo ese ADN no solo íntimo del Cholo con los jugadores, sino suyo, personal, con el manejo de un vestuario, vamos, podría pasar que pusiera a Suárez, porque él entiende que lo tiene que hacer ya, pero me extrañaría. Si Costa lo hubiera hecho mal el otro día, seguramente sí, pero Costa hizo una buena faena, como el resto de sus compañeros, marcó un gol, así que lo normal, no lo que vaya a ocurrir, sino lo normal es que jueguen Costa y Félix, y pendiente de la sorpresa que nos pueda deparar el Cholo, porque también podría pasar, no lo creo, que pusiera los dos bichos, ¿no? Pero no lo creo.
No tiene pinta. Está ya por ahí Rubén Martín, que está en Huesca, me imagino. Hola, Rubs.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú qué dices?
Lo que diga Ruiz.
Como diría el Cholo, ¿no? El presidente, lo que diga el presidente, ¿no?
Claro, yo creo que el 11 de hoy va a estar condicionado más que por lo que pasó el otro día, porque viene el Villarreal a Madrid el fin de semana. Yo creo que en semanas de estas de tres partidos van a tener que ir rotando. O sea, yo ya te lo decía el otro día, ni Diego Costa ni Luis Suárez, si los dos se quedan en el Atlético de Madrid juntos toda la temporada, están para jugar los 60 partidos que juega el Atlético todos los años. O sea, es que van a tener minutos para todos. No, yo, si se quedan los dos, no creo que vaya a haber un delantero titularísimo que vaya a jugar 50 partidos y otro día. Yo creo que se los van a ir partiendo.
Antoñito, ¿te da un poco de miedo eso que a veces le pasa al Atleti, de que viene un poco eufórico, Luis Suárez, Joao Félix, 6 goles y tal, y de repente...
Claro. Pues no sé si miedo, pero sí, desde luego, como yo he visto muchas cosas después de grandes éxitos, bajar al infierno. Hombre, ahora no, mira, no parece ahora, porque primero, el equipo, aparte de la actuación y la puerta grande que hizo el otro día, en el que todos los jugadores rayaron a un nivel altísimo, el equipo vuela. El equipo físicamente está enorme, como corresponde al plan del profe, cada principio, cada inicio de temporada. Luego, diciembre, enero, vendrá un bajoncillo por el ciclo que utiliza de trabajo, pero ahora están como motos. Y, hombre, yo hace un ratito me llamaba Petón, preocupado, ¿cómo lo ves? Y digo, bueno, yo lo veo que es difícil para el Huesca, ¿no? Así que, hombre, si todo entra dentro del cauce normal, que no pasa nada, que no cometen un error garrafal de bulto al principio del partido y el Atleti puede gobernar el encuentro, pues vamos, yo creo que hoy el Atleti cuenta con ganar. Luego, el fútbol es tan bonito y tan imprevisible que te puede llevar a cualquier otro escenario, ¿no?
¿Te da a ti algo en la nariz de que pueda pasar algo, puedan pasar cositas hoy, Rubén?
Es que yo, por ejemplo, vi al Atleti en la vuelta del confinamiento ganarle 5-0 a Osasuna en Pamplona dando una exhibición, y luego eso no se correspondió con los 3 partidos siguientes. Entonces es tan imprevisible que es... Pues es casi hacer un juicio por lo que hablábamos el otro día. Es juzgar al Atlético de Madrid en una temporada, o sea, por un partido una temporada. Decíamos el otro día, ¿puede aspirar al título? ¿Quién lo sabe, no? El día de Granada sí, a lo mejor el día de Huesca no. Yo he visto jugar al Huesca los 3 partidos en el estadio. En el estreno contra el Villarreal jugó muy bien. Contra el Valencia en Mestalla rascó un empate, es decir, contra 2 equipos grandes ha cumplido. Y sin embargo luego vino el Cádiz al Alcoraz aquí el otro día y le tocó la cara... muy fácil. Bueno. Creo que para los dos es muy imprevisible.
Pues nada, a las 7 salimos de dudas en el tiempo de juego. Te escucho luego, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
¿Algo que quieras decir para terminar, Antoñito?
No, por apuntar un posible equipo, sí. Pero un posible, ¿no? Porque sí. Oblak en la portería, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Saúl, Tomás, Coque, Carrasco, Joao Félix y Costa. Ese puede ser un equipo que se aproxime seguramente a lo que ponga el Cholo esta noche.
Bueno, pues nada, luego te escucho. Antoñito, un abrazo.
Vale, un abrazo, chao.
Vaya Getafe que vivimos ayer. Menudo 3-0 le metió al Betis en apenas 40 minutos. Lo contó para Tiempo de Juego Carlos Sáez. Hola, Charlie.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Me decías antes, y te escuchaba anoche en el partidazo, que crees que el mejor Getafe de antes de la pandemia.
Desde que yo recuerde, vamos, eso te lo garantizo, e incluso prepandemia no me salen muchos partidos tan buenos, tan completos, tan redondos como el de ayer del Getafe, que en 40 minutos se fusiló al Betis con mucha presión en el centro del campo, un juego extraordinario y otra vez ese fenómeno que se llama Ángel, que no había jugado de titular desde que arrancó la liga, que ayer juega de inicio y mete 2 golazos extraordinarios. Y capítulo aparte merece lo de Cucurella, que estuvo a un nivel increíble. Dio un recital, a veces no hay que ser un fino estilista para dar un recital en el terreno de juego. Ayer dio un recital porque marcó un golazo, porque hizo un derroche extraordinario y porque demostró que está a un nivel increíble como el Getafe, que se pone primero con esos 7 puntos habiendo jugado 3 partidos.
Hola, Gemma Santos.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Madre
hola, Charlie.
Y eso que le hacen falta fichajes a Bordalás. Eso es lo que estará diciendo, sí. Ángel Torres, ¿no? ¿Tú para qué quieres fichajes? Sí. ¿Tú para qué quieres fichajes?
Bueno, más que nada porque es que ayer, tú fíjate el banquillo que tenía Bordalás. El único hombre de ataque era Jaime Mata, porque recuerdo que Enes Unal se cayó a última hora de la convocatoria por unas molestias musculares. Bueno, y en banda tenía Paco Portillo, que volvemos a recordar que incluso públicamente Bordalás ha reconocido que le ha pedido que se marche porque no cuenta con él. O sea que sí, me empieza la cuenta atrás para la llegada de fichajes, porque sí que los necesita Bordalás, pero como tú bien dices, ¿quién lo diría? Porque claro. Además ayer el míster estaba encantado, no solamente por la faceta ofensiva, por esos 3 goles, golazos, sino por cómo habían trabajado a nivel defensivo, vamos, que desdibujaron al Betis, que lo hemos contado antes, que después del partido Canales decía que es el partido más difícil para él de la temporada, cuando se enfrentan al Getafe. Bueno, y encima continuamos con más buenas noticias, porque esta mañana compareció en rueda de prensa Marco Cucurella. Hay que ver qué jugadorazo, contábamos ayer a estas horas que salvo bombazo se quedaría en el Geta, porque no hay equipo que pueda pagar sus 20 millones de cláusula, y esta mañana lo ha confirmado él mismo a pregunta de la cadena COPE. Cucurella, ¿te quedas?
Sí, yo estoy muy feliz aquí, al final creo que podemos hacer un gran año, hemos empezado súper bien, tenemos que seguir con esta mentalidad de luchar cada partido como si fuese el último. Creo que eso es nuestro sello de identidad y es lo que nos está viviendo bien, así que yo me voy a quedar aquí, estoy muy feliz y me gustaría pues seguir muchos años aquí en Getafe.
Bueno, pues viene de empatar en Vitoria, viene de golear al Betis, así le quedan unos días de mercado. Gemma, ¿qué más quieres contar de la información del Getafe?
Nada, que tampoco se vengan muy arriba los azulones, porque decía Bordalas que esto del liderato que es una mera anécdota, que lo que hay que pensar es en la Real Sociedad, y lo dicho, en estos días de mercado recuerdo lo que necesitan: bandas y un central.
¿Firmas la permanencia, Charlie?
Firmo la permanencia, me queda la única duda, lo decía Gemma Santos antes, plantilla corta, plantilla no corta, plantilla muy corta. Vamos a ver si a eso le pone solución. Y una buena noticia, al margen de, o que contrarresta plantilla corta, que este año no hay Europa y el desgaste va a ser infinitamente menor que el año pasado con esa competición europea.
Con el Getafe pasa, como le decíamos antes a Antoñito Ruiz del Atlético de Madrid, que todos los años parece que no, este año se puede dar el tortazo. No, este año se puede dar el tortazo y de momento lleva 3 partidos, 0 goles en contra, 7 puntos de 9 posibles. O sea, que es una cosa bárbara lo del cuadro de Bordalas. Así que siga así. Gracias, Gemita.
Un beso.
Gracias, Charly.
Chao.
Nos quedan cositas todavía. Por ejemplo, vamos a hacer una visita a uno de los capitanes del Fuenlabrada.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El restaurante gallego O Caldiño es sinónimo de calidad. Calidad de sus mariscos y pescados, de sus carnes, de sus vinos. Y además es sinónimo de seguridad, porque aplicamos el más estricto protocolo de seguridad para que disfrute con tranquilidad de la mejor cocina gallega. O Caldiño, cocina abierta todo el día, calidad con seguridad. En La Gasca 74, 91-575-7014 y en ocaldiño.com.
Tranquilo, la actual situación económica no es fácil, pero todo tiene solución.
En Aplus, abogados y economistas, somos expertos en concursos de acreedores. Contamos con más de 15 años de experiencia asesorando tanto a pymes como autónomos.
No lo olvide, no está solo.
Aplus, abogados y economistas. Aplusae.es.
Invierte en tu salud en David Lloyd Aravaca, los clubes de raquetas y fitness más premium de Europa. Adopta una vida sana y estimula tu sistema inmunológico. Mejora tu fuerza, resistencia y bienestar mental. Gimnasio, piscinas, spa, tenis, pádel, clases y club de niños, tenemos algo para todos. Niños gratis hasta enero 2021. Visita davidlloyd.es ahora.
Tenéis una hoja para salir.
La puerta se ha cerrado sola. ¿No la puedo abrir?
Pensaban que lo iban a pasar de miedo.
Uy, sí, qué miedo. Mira cómo tiemblo.
Pero pasarán miedo del bueno.
¡El botón del pánico! ¿Dónde está el botón del pánico?
Escape Room, una comedia de miedo en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Vamos de equipo que va fenomenal a equipo que va fenomenal. Lo único que descendemos un peldaño hasta la Liga Smartbank. Hola, Luis Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Está bien el Getafe. ¿Cómo está el Fuenlabrada?
¿Cómo está el Fuenlabrada? Que acabó la temporada bien, finalmente no se pudo meter en ese playoff, pasó todo lo que pasó, pero ha vuelto como un tiro. 7-9, 2-2 en casa, y se le escapó la victoria en Las Palmas, pero por muy poquito. No ha hecho grandes fichajes, pero ha mantenido el bloque, defiende muy bien, que es una de las claves de este equipo, y mientras lo siga haciendo, yo creo que no va a ser flor de un día.
Vamos a ver cómo está el corazón del vestuario del Fuenlabrada con uno de sus capitanes, con Mikel Iribas. Hola, Mikel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vais como un tiro, Mikel. Oh, terminasteis el año pasado con un disgustazo, encima con todo el tema del coronavirus y todo eso, la gente podía pensar, este año el Fuenla le va a costar, pero de eso nada.
Sí, bueno, la verdad que las tres primeras jornadas, pues las sensaciones han sido buenas, pero bueno, siempre siendo conscientes de que solo se han pasado 3 jornadas, que esto es un camino muy largo y bueno, la verdad que el equipo tiene claro lo que tiene que hacer para sacar los partidos y por tanto, pues bueno, siempre es mejor empezar así que empezar mal, ¿no?
Antes de empezar la temporada, cuando os juntáis en esas reuniones entre vosotros, con el míster, conociendo ya cómo es la categoría, ¿qué pensáis que puede hacer el Fuenla este año, Mikel? Que ya no digo el objetivo que los demás os metan en la cabeza. ¿Vosotros dónde creéis que puede estar el Fuenla de este año?
Bueno, yo creo que sinceramente la mentalidad del vestuario y del equipo es todos tenemos la misma mentalidad, ¿no? Que es al final sacar los 50 puntos lo antes posible y a partir de ahí pues al final quedar lo más arriba posible, pero realmente es el sentimiento, ¿no? Es al final creo que este mensaje lo traslada a mucha gente, al final es muy típico, pero realmente es lo que piensa la plantilla y al final creo que si algo tiene esta plantilla es que es muy ambiciosa, quiere quedar lo mejor posible, pero siempre con los pies en el suelo y siendo conscientes de que el objetivo, cuál es el objetivo prioritario y que al final pues tenemos claro todos en ese sentido, ¿no?
Fíjate, Mikel, yo creo que sí que es un tópico lo de los 50 puntos y tal, pero es una categoría tan difícil y tan perra para muchos equipos que vienen de primera y se pegan el tortazo, para otros que van de candidatos al ascenso y terminan peleando por no descender, que es normal, ¿no? Que todos busquen los 50 puntos y oye, a partir de ahí ya veremos.
Sí, es una categoría muy complicada. Bueno, al final los números lo dicen. Cualquiera gana cualquiera. Encima ahora con todo esto del fútbol tan diferente, sin público, todavía más. Y al final ya vemos pues equipos muy poderosos que acaban descendiendo y equipos que igual a priori en las quinielas no están como para estar arriba y acaban entrando en playoff, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que has dicho tú y lo que he dicho yo es un tópico lo de los 50 puntos, pero creo que al final pues nosotros en este caso lo tenemos muy claro en ese aspecto, pero obviamente eso no nos quita que el equipo es muy ambicioso y que quiere quedar lo más arriba posible.
Y que el míster no va a permitir tampoco relajaciones, así que eso está garantizado. Oye, vais a Girona, es uno de los miuras de la categoría, tienen un par de bichos arriba, Mikel, interesantes. ¿Cómo afrontáis la visita a Girona?
Sí, la verdad que el Girona pues es un rival muy complicado, que somos conscientes del potencial que tienen, que se quedaron a unos pocos minutos de subir a Primera División. Y yo creo que pues, a nivel de plantilla pues podía ser uno de los equipos más completos que había, ¿no? Obviamente somos conscientes del potencial que tiene el Girona, iremos con nuestras armas e intentar hacer un partido de los nuestros, un partido complicado para ellos e intentar puntuar, y si puede ser de 3-3, mejor.
Mikel, si no me equivoco yo, es tu quinta temporada, ¿no? ¿Quinta temporada en el Fuenla?
Eso es.
No te quita nadie ahí. Eres de los veteranos, ¿eh? Entre muchas comillas, porque eres un chaval, pero no te quita nadie el puesto, ¿eh? La banda derecha es tuya.
Bueno, la verdad que ya llevo aquí 5 años. Bueno, estoy muy contento en este club, como me acogieron desde el principio, y la verdad que hemos ido creciendo de la mano, y bueno, la verdad que muy agradecido al club y muy contento de poder pertenecer al Fuenlabrada, ¿no?
Pues nada, a por todas. Ya sabéis que aquí en COPE os tratamos bien, os cuidamos con cariño, así que vamos a ver si el Fuenla puede hacer una buena temporada, alcanzar esos 50 puntitos y luego ir a por todas. Mikel, que vaya muy bien, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, Luis, pues nada, hasta 50 puntos y más allá.
Pues nada.
Y nos falta el tenis, Carlos Sez. ¿Sabes cómo va Nadal? Te lo va a contar Angelito.
El señor Parera, ¿cómo es? Huracán Parera. A
ver, sufriendo, Charlie. Sufriendo, Santi. Lo está pasando fatal Rafa Nadal, que no está nada cómodo en la pista. Evidentemente, todo lo contrario. 6-1-6-0-3-2 para Rafa Nadal. Ha espabilado un poquito el estadounidense, que no quería irse a casa con más paliza todavía de la que llevaba. Y bueno, va a ganar con mucha autoridad Rafa Nadal. Lo que más me está gustando es que está soltando el brazo, ¿eh? Muchos golpes ganadores.
Hay más gente en la grada, Ángel, ¿o no? Porque me pareció que en un tiro de cámara había como un poquito más, un poquito, ¿eh?
Sí, yo creo que de los 1000 que vienen aquí a Roland Garros todos los días, hoy sí que se han concentrado aquí 600, te diría. Bueno, sí,
bien,
sí, hay bastante gente.
Ver gente
aprovechan
deporte,
para sentarse en palcos, aprovechan para sentarse en los palcos
mola,
bajos, ¿eh? Que
mola,
normalmente
claro.
Cuestan bueno, mucha pasta, pero aquí les dejan bajar.
Es 6-1, 6-0 y 3-2. Ahora los boletos contamos cómo termina Rafa.
Eso es, 6-1, 6-0, 3-2.
Y si no, en cope.es y en la aplicación. Gracias, Ángel.
Y ganando también Pedro Martínez, ¿eh? Déjame decírtelo, 6-3-3-1, Pedro Martínez ante Kukushkin.
Venga, gracias, Angelito. Nos queda la guanita.
Chao, chao.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Viva, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Viva, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en viva.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Nos queda el aguanís. Guas, tú dirás.
Santi, querido, la jugada de Messi era maestra, pero el Barça no la entendió. Ya sabes, dice Leo que si hizo lo que hizo fue para hacer mejor al club. Y es verdad. Se iba al City y allí, mano a mano con Guardiola, Lillo y Chiqui, diseñaban el nuevo orden azulgrana. Le mandaban por WhatsApp la táctica Koeman, a Bartomeu la estrategia financiera, todo eso. Si tocaba un City-Barça en la Champions, fácil. Messi salía y metía 3 goles en propia puerta y los otros ponían al portero de extremo izquierda. Era perfecto, pero el Barça no lo entendió y le obligó a quedarse. Las burras que nos venden enternecen. Menos mal que tienen a Ansu Fati. Oh.
Gracias, Guas. En los boletines, Luis Millán. Luego esta tarde, tiempo de juego con la 4ª jornada y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.